Hola a todos, bienvenidos a este nuevo segmento de Vitamom, alimentación desde el embarazo hasta la infancia. Y en esta ocasión vamos a hablar de lactancia y alimentación de la madre lactante, mitos y realidades. Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés en todo el mundo. Es por ello que he decidido recopilar información de las diferentes organizaciones y asociaciones mundialmente reconocidas en materia de salud y especializadas en pediatría y madres lactantes. Todo lo que a continuación te describo está científicamente probado y avalado por instituciones de salud serias y además mis recomendaciones, que están basadas en mis más de 11 años de experiencias en el campo de la alimentación y nutrición. Bueno, vamos a empezar por definir lactancia materna. Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que se dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. ¿Qué quiere decir exclusiva? Que ni siquiera debemos ofrecer agua. La introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, es decir, de los 6 meses, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. Composición. La leche materna incluye todos los nutrientes que un recién nacido requiere hasta los 6 meses de edad, por lo que será su único alimento. La Organización Mundial de la Salud recoge en su libro La alimentación del lactante y del niño pequeño los componentes principales de la leche materna, que son grasas, carbohidratos, proteínas, además de otros componentes como lo son vitaminas y minerales, factores antiinfecciosos y factores bioactivos. Vamos a definir todos ellos. Las grasas. En 100 ml de leche hay aproximadamente 3,5 gramos de grasa, aunque la cantidad que recibe el lactante varía a lo largo de la toma. La grasa se concentra especialmente al final de la toma, por lo que la leche presenta una textura más cremosa que al inicio. Las grasas de la leche materna son muy importantes para el desarrollo neurológico del niño. Carbohidratos. El principal es la lactosa, cuya presencia es más alta que en otro tipo de leches y sirve como fuente de energía. Otros hidratos de carbono presentes en la leche materna son los oligosacáridos, importante para combatir las infecciones. Proteínas. La leche materna contiene una menor concentración de proteínas que la leche normal, por lo cual es más adecuada para los lactantes. Algunas de estas proteínas son la caseína o la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, una proteína presente en la leche de vaca y que puede provocar intolerancia a la lactosa, no está presente en la leche materna. Esto es muy importante saberlo. Vitaminas y minerales. La leche materna ofrece la cantidad adecuada de la mayoría de las vitaminas, a excepción de la vitamina D. Para corregir esa carencia, se debe exponer al bebé a la luz del sol, obviamente en horas adecuadas, para que la genere de manera endógena o si no, mediante suplementos vitamínicos, que deben ser recomendados por el pediatra. Factores antiinfecciosos. Entre ellos se encuentran las inmunoglobulinas, los glóbulos blancos, las proteínas del suero o los oligosacáridos. Factores bioactivos. Algunos de ellos son la lipasa, que ayuda a la digestión de la grasa en el intestino delgado, o el factor epidérmico de crecimiento, que estimula la maduración de las células de la mucosa del intestino para mejorar la absorción y digestión de los nutrientes. Ahora, ya que sabemos todo lo que contiene la leche materna, ¿cómo se produce? La succión del bebé, provoca un estímulo sensitivo que, a través de unas vías nerviosas especiales, llega hasta el hipotálamo, que está en nuestro cerebro, la estructura nerviosa que regula el sistema endocrino. Como respuesta a este fundamental estímulo, se producen dos reflejos, mediados por las hormonas prolactina y oxitocina. La prolactina llega a través de la circulación sanguínea hasta las glándulas mamarias, estimula la producción de leche. Por eso, la elaboración láctea persiste todo el tiempo que se sigue amamantando al bebé. La oxitocina, elaborada por el hipotálamo y almacenada en la hipófisis, tiene dos funciones. Por una parte, llega hasta las mamas o los senos y provoca la expulsión o eyección de la leche, facilitando notoriamente el trabajo del bebé. Por otra parte, llega hasta el útero y da lugar a una contracción de su musculatura, favoreciendo la involución del órgano durante el puerperio o ese periodo que se llama así después del parto. Además que la oxitocina también está relacionada a la sensación de la madre de proteger a su bebé, de cuidarlo, y le da una sensación de placer. Con esto quiero, hablando de estas funciones de las hormonas que se generan por la succión del bebé, quiero partir del hecho de que en esta guía no vas a encontrar ninguna receta mágica para producir más leche materna, porque no existen sopas, cremas, atoles, tisanas, plantas, frutas, preparaciones, suplementos, sustancias químicas naturales ni artificiales, ni ningún producto que te haga producir más leche. La producción está intrínsecamente ligada a la succión del bebé. Es por eso que es muy importante iniciar la alimentación poniendo tu bebé al pecho y no ordeñándote. La boquita del bebé debe succionar para que tú puedas producir leche materna. Sin embargo, una alimentación saludable sí determina el estado físico y metabólico de la madre, por lo cual es imprescindible no decirle a la mamá, coma lo que quiera, señora. Pues bajo esa excusa haremos que ella se sienta libre de comer alimentos procesados o ultraprocesados, comida rápida no saludable, pseudoalimentos llenos de azúcar simple, grasas trans y saturadas, y entre otros que no son saludables ni para ella, pero tampoco para ningún individuo. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación de la madre lactante? Según la Asociación Española de Pediatría, la dieta de la madre no tiene que verse alterada durante la lactancia si ya seguía una dieta equilibrada en cuanto a variedad y cantidad de alimentos, ya que el aporte de la energía para su hijo será suficiente. Aún así, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la mujer incremente un 10% de su ingesta de alimentos si no es físicamente activa o un 20% si realiza ejercicio de forma moderada o intensa de manera habitual. Es por ello que yo recomiendo que este 10% o 20% pueda satisfacerse con una merienda saludable. Por ello, una galleta de arroz inflado o fruta picada, o un yogur sin azúcar añadida, o por qué no una taza de vegetales picados y un dip de aguacate. Todo esto, obviamente, adecuándonos a los gustos, enfermedades previas, si es que existen, acceso a alimentos y la cultura de la madre. Sin embargo, si hacemos una encuesta de alimentación y de frecuencia de consumo, vamos a descubrir que esa mamá es muy probable que no esté consumiendo ni equilibrado ni variado. Es por eso que se deben dar recomendaciones de alimentación a la mamá. Esto no es culpa de la madre. Las estadísticas infieren que la población en general no se alimenta de manera adecuada, mucho por la industria alimentaria, que no está regulada y presenta cada día una oferta de alimentos menos sanos y con alto contenido de sustancias como azúcar y siropes nada saludables, entre otros ingredientes que no son nada adecuados para la salud de la población. Además, incluso la publicidad puede ser engañosa, porque colocan producto natural o ligero o libre de grasas o libre de azúcar, pero que están llenos de otros ingredientes que no son nada saludables. También es culpa de nosotros, sí, nosotros los especialistas en alimentación, en nutrición y en salud, que no hemos sabido transmitir el mensaje de equilibrado y variado. Incluso, las cifras indican que cada día hay más personas con problemas de salud relacionados a mala alimentación. Por ejemplo, en Panamá, 6 de las 10 principales causas de muerte están relacionadas a problemas de mala alimentación. Ahora, ¿cómo es comer saludable? Para ello, les recomiendo una guía de alimentación de la Generalitat de Cataluña, llamada Pequeños cambios para comer mejor. La puedes descargar en su versión PDF buscando en tu navegador. En general, esta guía te da 3 mensajes. Hay que consumir más, pero más que frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos y tener una vida activa y social. Otra de las partes de la guía es que cambies. ¿Qué debemos cambiar? Bueno, a tomar más agua, alimentos integrales, aceite de oliva virgen y alimentos de temporada y proximidad. Con proximidad queremos decir alimentos a los que tengamos acceso en nuestro entorno. Menos. ¿Qué debemos consumir menos? Sal, azúcares, carnes rojas, carnes procesadas y alimentos ultraprocesados. Este es un momento crucial, el de la lactancia, para que la madre y la familia inicie una alimentación saludable. Incluso es mucho mejor si lo hace desde el embarazo. En ocasiones, se recomienda a las madres lactantes aumentar la frecuencia de algunos alimentos con ciertos componentes especiales como el yodo, la vitamina B12 o la vitamina D, que pueden suplir carencias del bebé y que pueden afectar su desarrollo si es que existe algún tipo de deficiencia. En esos casos se debe evaluar particularmente a cada mamá. Ahora, vamos a tener una consideración sobre algunos alimentos que comúnmente generan dudas en la alimentación de la madre lactante. Vamos a puntualizarlos. 1. Cítricos. El cítrico es un producto encontrado en forma natural en la mayoría de los frutos, especialmente los cítricos. Es compatible con la lactancia materna y supone un riesgo bajo. Según el portal Lacta App, y coloco entre comillas, los alimentos que contienen vitamina C son ácidos al paladar de quien los consume, y si mezclamos un vaso de leche de vaca y zumo de limón, la leche se va a cortar y se va a formar grumos. Pero si la madre come naranjas o zumo de limón, esto no va a estropear su leche. 2. Alimentos picantes y que provocan gases. Ningún alimento que tome la madre causa gases a su hijo. Esta es una creencia falsa. Ciertos alimentos producen gases en el intestino durante la digestión, pero ese gas no puede pasar a la leche, porque para hacerlo tendría que pasar por la sangre. Esto obviamente aplica en aquellos alimentos como frijoles, brócoli, algunos vegetales que a las madres se les recomienda no comer, pero esto carece de criterio científico. Los únicos alimentos que podrían provocar gases, sí y solo sí, existe alergia a la proteína de leche de vaca y eso lo vamos a hablar más adelante. Alergias. Si el niño es alérgico a algún alimento, el pediatra, solo el pediatra, te recomendará que dejes de comerlo durante la lactancia. Algunos alimentos pueden cambiar el sabor de la leche, pero tranquila, no es un problema. Obvio que la leche de la mamá de la India no sabrá igual a la leche de una mamá en Panamá. Por una vez que comiste algo y sentiste que el bebé se comporta diferente, no implica que ya es culpa de lo que comiste. Trata de ver qué otros factores están provocando la incomodidad en tu pequeño. Así que no dudes en tu capacidad, escucha tu cuerpo y el de tu bebé. No te dejes llevar por mitos, pero sí por tu instinto. Lo preocupante es que cuando a las mamás se les prohíben tantos alimentos porque producen gases, lo que llevamos es que la madre abandone la lactancia porque se siente abrumada y piensa que no puede lograrlo, que su leche le hace daño al bebé y que no tiene la capacidad de producir leche de calidad. Esto no es así, así que no dejes que esto sea un factor para abandonar la lactancia. Madres vegetarianas. Según la Academia de Nutrición y Dietética, las dietas vegetarianas bien planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la prevención y el tratamiento de varias enfermedades crónicas. Son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida, incluyendo el embarazo, la lactancia y la infancia, y son sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Pero deben ser adecuadamente planificadas y esto subrayado, ya que puede haber dificultades para equilibrarlas si no se posee experiencia y conocimiento sobre nutrición. Sobre todo, hay que evitar la anemia megaloblástica con la suplementación de vitamina B2 en madres lactantes. que tienen dietas vegetarianas que están bajo riesgo porque no están consumiendo alimentos fuentes. La suplementación con vitamina B12 es seguro, siempre que se consulte con su médico, por lo cual no debe existir ningún problema. Hidratación de la madre. Los requerimientos diarios de agua aumentan en la lactancia. Si lo normal que debe consumir una persona es de 1.5 a 2 litros, durante la lactancia los requerimientos son de 2.5 a 3 litros. Puedes tomar agua mientras amamantas. Hago especial énfasis en esto porque existe el mito de que si tomas líquidos o comes algo mientras ofreces el pecho, el bebé se puede ahogar. Esto es falso. Lo que sí debes tener cuidado es no derramar nada sobre tu pequeño, es decir, normas básicas de seguridad y de sentido común. Leche y lácteos. Anteriormente muchos especialistas sanitarios, y actualmente hay algunos que lo siguen haciendo, recomiendan el consumo diario de lácteos. Esto ha cambiado, ya que no son imprescindibles en la dieta de nadie. Hay muchos alimentos fuentes de calcio no lácteos que llenan el requerimiento diario. Además, hay que prestar atención a aquellos bebés que pueden presentar síntomas de alergia a la proteína de leche de vaca. Estos síntomas pueden ser gases, regurgitaciones, vómitos, dolor abdominal, brotes en la piel, tos, dificultad respiratoria, entre otros. Como son signos y síntomas comunes a muchas otras causas y pueden confundirse, debe ser el pediatra quien determine el diagnóstico. Por ello es muy importante que desde antes de que el bebé nazca, conocer al especialista que le va a dar seguimiento, que te indicará los pasos a seguir según tus antecedentes y también la consulta nutricional para contar con un plan apenas inicie la lactancia. La alergia a la proteína de leche de vaca no es lo mismo que intolerancia a la lactosa, la cual no afecta el sistema inmune, como sí lo hace la alergia a la proteína de leche de vaca. Los signos y síntomas de la intolerancia a la lactosa son a nivel digestivo, como gases, dolor abdominal e inflamación intestinal. Se debe determinar que la madre no sufra de intolerancia a la lactosa. De ser así, elegir opciones de leche de almendra o coco, así le evitaremos estos incómodos síntomas. Ahora, siempre que no existan signos, síntomas y no haya predisposición a la alergia, la mamá le gusta consumir lácteos y es parte de su consumo diario, deben ser de 1 a 2 porciones al día, siempre recomendando que no sean aquellos con versiones llenas de azúcar y sabores artificiales que existen en el mercado. 6. Según la Organización Mundial de la Salud, se debe tener especial consideración con los siguientes hábitos: consumo de alcohol, tabaco y cafeína. En cuanto al tabaco, la nicotina del tabaco se transmite a través de la leche materna y aunque no alcanza a intoxicar al bebé, sí puede producirle problemas para dormir. El humo del tabaco es más grave y puede provocar infecciones respiratorias, asma u otitis, por lo que se recomienda no fumar en presencia del bebé o en los espacios que frecuente. Alcohol. Se transmite muy rápidamente hasta las glándulas mamarias, aunque no se almacena en ellas. El alcohol puede proporcionar un olor muy fuerte a la leche y que es posible que provoque rechazo al bebé. Es por ello que no se recomienda tomar alcohol durante los 3 primeros meses de lactancia y una vez pasado dicho periodo tomarlo lo más lejos posible del momento de amamantar. Se debe tomar con poca frecuencia, como un vaso pequeño de vino o un vaso de cerveza 1 o 2 veces a la semana. Se deben evitar completamente los alcoholes de graduación alta o evitarlos del todo, que es la recomendación más adecuada. Cafeína. También se transmite a las glándulas mamarias y puede producir irritabilidad y trastornos del sueño del bebé. Cuando revisamos el portal ilactancia.org, que es un portal destinado a revisar sustancias y medicamentos, encontramos que a dosis habituales la ingestión por el lactante es menor que las dosis prescritas para tratar apneas neonatales. El tiempo medio de eliminación de pocas horas en adultos puede llegar a los 3 y 4 días en recién nacidos. Por eso es importante que en recién nacidos la mamá evite el consumo de cafeína o lo analice. Grandes dosis de cafeína. Más de 300 miligramos al día pueden producir irritabilidad, temblores, hipertonía e insomnio en el lactante. También hay lactantes con menos dosis que pueden presentar irritabilidad. La madre es quien debe valorar la conveniencia de disminuir o no la ingestión de café. En algún trabajo científico realizado internacionalmente, no se han observado problemas en lactantes de madres de consumidoras de café ya desde el embarazo. El consumo de medio litro o más de café al día se ha relacionado con anemia y déficit de hierro en madres lactantes y con el fenómeno de Reynolds del pezón en madres lactantes. Si verificamos el contenido de café por taza, en café hay de 60 a 80, en té hay de 20 al 30 miligramos, en té verde hay 15 miligramos y en chocolate del 5 al 10 miligramos. Por litro, bebidas de cola tienen de 100 a 150 miligramos, por lo que es más fácil llegar al contenido de cafeína máximo diario permitido, o bebidas energizantes que tienen 300 e incluso 800 miligramos. Ahora, como nutricionista dietista, tanto el consumo de bebidas de cola como las mal llamadas energizantes no son recomendables en ningún estilo de vida que se considere saludable. En cuanto a medicamentos, el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría realizó en el año 2008 un informe titulado Lactancia y Medicamentos. Puedes buscarlo en tu navegador. Y determinaron una compatibilidad casi siempre posible que se establece en la mayoría de los medicamentos prescritos a mujeres lactantes que no tienen ninguna interferencia con el amamantamiento. Sin embargo, siempre puedes consultar en ilactancia.org para verificar el nivel de riesgo de diferentes medicamentos, alimentos y sustancias de medicina y fitoterapéutica. Pero siempre debes consultar con tu médico, nunca automedicarte. Para finalizar, vamos a detallar algunos de los beneficios de la lactancia materna. Tanto la Asociación Española de Pediatría como la Organización Mundial de la Salud abogan por la lactancia materna en lugar de la artificial, con base en diferentes estudios científicos que demuestran las ventajas que tiene la leche materna en la salud del bebé. Los nutrientes aportados por la leche materna son mejor absorbidos por los niños, aportan mejor las propiedades contra infecciones o incluso proporcionan efectos analgésicos. La supervivencia del bebé también parece estar muy relacionada con el tipo de leche que los bebés toman durante sus primeros meses. Según la Organización Mundial de la Salud, los bebés que no reciben lactancia materna durante sus primeros meses de vida tienen entre 6 y 10 veces más posibilidades de morir que los que sí la toman. Los niños alimentados de manera única por lactancia artificial también presentan mayor riesgo de contraer enfermedades o trastornos como la diabetes, celiaquía, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. La madre también se beneficia de amamantar a su bebé en lugar de alimentarle con leche artificial. Ofrecer leche materna reduce la posibilidad de una hemorragia posparto y también disminuye el riesgo de que la madre pueda contraer cáncer de mama o de ovario. Por todo lo anterior descrito, quiero desearte feliz lactancia.